Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Tengo que hacerles una advertencia primero. Lo primero de todo habría que, eso sí, agradecerle a Raúl Prieto, que es el concertista y el protagonista de esta tarde, pues que gentilmente ha accedido a mi solicitud a poner unos ejemplos. Entonces está aquí porque, bueno, algunas de las cosas que les pienso decir, pienso ilustrarlas, es muy poquito, ¿no?, con algunos ejemplos musicales que nos va a hacer él en directo. Claro, me parece un lujazo considerable, porque es lo que tendría que estar, claro. Porque lo que, lógicamente, tendría que estar haciendo ahora es concentrarse en lo que tiene que hacer. Pero se ha venido aquí a echar una mano. La segunda cosa, ya de tipo personal, que es que llevo bastantes días con una bronquitis considerable y yo les pido perdón si en algún momento me da por toser. Yo voy a procurar que no sea así, pero claro, como comprenderán, pues no está absolutamente en mi mano el poderlo controlar. Pero bueno, haremos lo que podamos. Yo les pido anticipadamente que tengan un poquito de paciencia y excusas, ¿no? Entonces, tenemos hoy que hablar, pues eso, de la alegría en música, o de la alegría en la música, o de la música de la alegría, como ustedes le quieran llamar. Bueno, hay una especie de idea intuitiva, que es una idea intuitiva que viene de los románticos y viene de Wackenroeder, pero también de alguna forma viene de los enciclopedistas, que es que la música imita los sentimientos. Esto lo habrán podido ustedes leer en muchos tratadistas. De hecho, ahí late una idea de la música como mímesis, que la música puede representar algo, ¿no? Esto es una falacia, naturalmente. La música no representa nada, la música es música, simplemente. Pero el caso es que hay ciertos elementos que, por su reiteración, pues a lo largo de los siglos, pues digamos que provocan en nosotros ciertas sensaciones que tendemos a considerar cuasi como codificadas. Entonces, por ejemplo, pues una música de tipo amoroso, de tipo elegíaco, pues normalmente tiene tendencia a funcionar por grados conjuntos. Una música que esté relacionada con una idea de frustración, de odio, de lo que sea, pues suele poder tener una tendencia también a moverse por intervalos, por saltos interválicos grandes, melodías, digamos, pues muy, muy angulosas, ¿no? Luego, yo qué sé, el tema de la melancolía, pues la melancolía tendemos a asociarla con el modo menor, con el cromatismo. Entonces, claro, si vamos a hablar de la alegría y sobre todo en el periodo concreto histórico en el que se mueve el concierto de hoy, que es la primera mitad del siglo XVIII, pues es evidente que, claro, está desterrado el cromatismo, aunque no tanto, luego ya lo veremos, y están desterradas las tonalidades menores, aunque tampoco tanto, hay algún ejemplo, pero vamos, en principio, pues toda la música que se va a escuchar hoy está en modo mayor, en principio, y es toda una música fuertemente diatónica. La realidad es que la música efectivamente causa una gran emoción. ¿Por qué causa una emoción? ¿Hay alguna mímesis en la música? Claro que la hay, pero no es la que los tratadistas normalmente dicen. Lo que fascina de la música, lo que nos emociona de la música, es que está construida exactamente con los mismos sistemas que el lenguaje, es decir, la herramienta mediante la cual yo me estoy dirigiendo a ustedes, que es el principio, lo que Martínez llamó el principio de doble articulación, con un número muy pequeño de fonemas, en nuestro caso de notas, las 12 notas de la escala cromática, pues con eso, recombinándolo, se pueden obtener gran cantidad de unidades más amplias, en el caso del lenguaje, morfemas, y en el caso de la música, pues sintagmas sonoros, que luego se pueden recombinar unos con otros, pero el procedimiento es exactamente, en términos generales, el mismo que gobierna el funcionamiento de la palabra. Entonces, ¿la música imita algo? Claro, imita a la palabra. El sistema formal de la música funciona exactamente igual que el sistema del lenguaje hablado. De ahí que la emoción que nos provoca la música proceda siempre de la sensación nebulosa que tenemos de que la música está como a punto de hablarnos, como que pareciera que va a pronunciar una palabra, palabra, claro, que nunca se produce. Ya saben ustedes aquella famosa frase de Borges que dice que el hecho estético es la inminencia de una revelación que no se llega a producir. Pues eso es exactamente lo que sucede con la música. Entonces, en definitiva, en ese espejismo es en el que se cimenta esta sesión de hoy y, por supuesto, las anteriores que tratan del mismo tema. Las pasiones del alma es el último libro de René Descartes, como ustedes saben, se publica en 1649 y ahí es donde él, pues bueno, hace una teoría de lo que él llama las pasiones, que son las que han dado pie a las seis sesiones de estas que estamos ya casi concluyendo: el amor, la admiración, la furia o el odio, el deseo, la tristeza, que es el próximo día, o no, no sé si ha sido ya. Bueno, en todo caso, hoy nos toca la alegría, una de esas pasiones. Dice Descartes en su libro que no pretende explicar las pasiones como orador ni como filósofo, sino tan solo como físico. Y habría que recordar que la palabra físico, en tiempos de Descartes no tanto, pero un siglo antes, y en español desde luego en concreto, significa médico. Es decir, que lo que él quiere hablar es de las pasiones, de estas emociones, estudiándolas con la misma seriedad y de la misma manera absolutamente materialista con que un médico podría hablar de una enfermedad. Y luego, bueno, añade en ese mismo comienzo del libro que todas las pasiones, dice, son buenas en sí mismas, solo hay que evitar el mal uso de ellas. Pero claro, todas ellas se pueden analizar y comprender y por ello mismo precisamente se pueden controlar. Al llegar a este punto, pues es interesante considerar que la palabra pasión, en francés también, viene del griego pathos, y que pathos en griego significa padecer. De ahí viene la palabra pasión para referirse a la pasión de Jesús, por ejemplo. Se va a conmemorar la semana que viene. Entonces, no deja de ser llamativo que la palabra alegría la asocie Descartes con la idea de la pasión. Pues que sea una pasión, un sufrimiento, pues hay ahí como una especie de contradicción en términos. Pero bueno, eso no quita para la actitud absolutamente científica que Descartes manifiesta. Entonces, la alegría, el diccionario de la Academia la describe como sentimiento grato y vivo producido por algún motivo de gozo placentero o a veces sin causa determinada que se manifiesta por lo común con signos externos. De hecho, en la música la palabra existe, la palabra allegro, que se emplea para definir o para tipificar pues, una música en un tempo rápido, pues en italiano significa alegre. Y eso no quiere decir que un allegro tenga que ser una música alegre, pero bueno, la idea viene de ahí, está inscrita ahí. Y Descartes, el libro lo divide en, no en capítulos, sino en lo que llama artículos, que son como epígrafes, unos más largos que otros, pero bastante breves y bastante lapidarios. Y entonces la definición que él hace de alegría, que está concretamente en el artículo 91, dice que es una emoción agradable del alma que consiste en el goce que ésta tiene del bien que las impresiones del cerebro le representan como suyo. Y luego dice que no hay que confundir esa alegría con la alegría puramente intelectual que se experimenta pues, al comprobar que una tesis, una idea cualquiera, es acertada. Entonces, viene la alegría, dice en el artículo 102, de la opinión que se tiene de poseer algún bien y la tristeza de tener algún mal o alguna carencia. Y, en fin, casi con ingenuidad, pero muy, muy encantadoramente, escribe en ese mismo artículo, en el 102, que se siente un calor agradable que no está solamente en el pecho, sino que se expande a todas las partes externas del cuerpo a través de la sangre y que a veces hace incluso perder el apetito, incluso hace retrasar la digestión. Entonces, esos son unos detalles de un materialismo, pues por otra parte, absolutamente encantador. Y bueno, todavía insiste un poco más abajo, en concreto en el artículo 115, que la alegría hace enrojecer porque abre, dice, las esclusas del corazón, lo que hace que la sangre corra más rápido por las venas, dilatando todas las partes del rostro. En fin, ni la alegría ni el deseo, dice ya en el artículo 141, pueden ser malas porque proceden de un conocimiento verdadero. Y añade luego, si careciésemos de cuerpo, me atrevería a decir que no podríamos abandonarnos ni al amor ni a la alegría, ni evitar la tristeza y el odio. Este punto me parece interesantísimo. Inmediatamente me ha traído a la memoria, en fin, esta negativa por parte de Descartes a tratar de distinguir, de separar lo espiritual de lo físico, el alma del cuerpo. Me ha traído inmediatamente a la cabeza, cuando lo leía, pues una frase de Oscar Wilde, del gran Oscar Wilde, que dice, me parece que es en El crítico artista, que aquellos que distinguen el alma del cuerpo carecen de una cosa y de la otra. Esto está, es ingenioso, pero aparte de su ingeniosidad, es que es absolutamente cierto. Es imposible separar una cosa de otra, es una verdadera barbaridad, ¿no? El cuerpo, el alma, es exactamente dos dimensiones de una realidad única. Y bueno, pues continúa por ahí en el artículo 142, concluye que es mejor una falsa alegría que una tristeza cuya causa sea verdadera, pero no me atrevo a decir lo mismo de la relación del amor con el odio. Es decir, no solo es materialista Descartes, sino además absolutamente prudente cuando habla de la cuestión. ¿Cómo se expresa o cómo se produce la alegría en la música? Bueno, ya antes he dado algunos rasgos. Insistiré sobre ello, pero básicamente lo he ya dicho. Estamos hablando de una música, la de este concierto, que es de la primera mitad del 18. Entonces, en esta época, en la música occidental, que todavía el temperamento igual no está universalizado, pues ya van ustedes a ver que todas las piezas están, por supuesto, o casi todas, están en modo mayor, y en modo mayor en la mitad superior del círculo de quintas. Porque, claro, empezar a recorrer el círculo de quintas, cuanto más vamos avanzando, más peligro tenemos de que aparezcan quintas de lobo. Y entonces, precisamente por no estar universalizado el círculo de quintas, las tonalidades que más presencia tienen son do, fa y re, es decir, los tres primeros pasos del círculo de quintas, en el concierto de hoy. Todas o casi todas las piezas están, ya digo, en esos modos mayores. Todas y casi todas las piezas son también trabajos de profundo virtuosismo. Esto, obsérvenlo ustedes, porque el trabajo de un organista es extremadamente difícil, porque no solo tiene que trabajar con las dos manos como un pianista, sino que a los pies se le exigen habilidades y rapidez y virtuosismo exactamente igual que a las manos. Es un trabajo verdaderamente laborioso y que exige una concentración extremada. Nunca se insistirá bastante en este punto y lo admirable que resulta el trabajo, el arte del organista. Todo lo que vamos a escuchar es música litúrgica. No quiero decir música religiosa, no me gusta esa palabra. La música es música, nada más. Es música que se utiliza, que está escrita para utilizarse en los ceremoniales religiosos y concretamente luteranos, aunque muchas de ellas se utilizan también habitualmente en los ceremoniales católicos, por supuesto. Entonces, podríamos establecer dos rúbricas en la música que vamos a escuchar hoy. Las piezas abstractas, que corresponderían a los que llevan los títulos de preludio y fuga, preludio, fuga y chacona, tocata, adagio y fuga, preludio y fuga, que son, bueno, pues las que llevan los números 145 y 137 en el catálogo de Buxtehude y 564 y 532 en el catálogo correcto de Bach. Esas serían las piezas, vamos a decir, abstractas, que no tienen ninguna afiliación argumental. Y luego hay otras piezas que son breves, que van interpoladas en bloques a lo largo del concierto, que esas juegan con un determinado simbolismo musical y que hablaré de ellas al final de mi intervención. Entonces, son las piezas del Orgelbüchlein, del pequeño libro de órgano, que todas a su vez se basan en corales. Son lo que se llama corales variados. ¿Qué es un coral variado? Ustedes habrán ido estos días, hace un mes, a ver la flauta mágica de Mozart, con seguridad. Muchos de ustedes, al menos, al Teatro Real. Podrían haber hecho muchas cosas peores que ir a ver la flauta mágica, sin duda, ¿verdad? Hay una escena que quizá no es que sea la más bella de esa ópera, es que quizá es la escena más bella musicalmente de toda la historia de la ópera, que es la escena de los hombres con armadura en el segundo acto. Eso es un coral variado. Los dos personajes, el bajo y el tenor, que van vestidos con una armadura, cantan un coral. Y ese coral, además, la primera frase está tomada literalmente del libro de corales luteranos, es el número 177, solo que con otra letra distinta. Cantan ese coral y debajo hay un contrapunto, un fugato a tres voces en la cuerda. Pues eso es un coral variado. Un coral que está acompañado por un juego contrapuntístico que lo va festoneando, que lo va adornando, que le va pues proporcionando un interés adicional. Entonces, esas piezas del Orgelbüchlein, el que van ustedes a escuchar hoy, pues ocho me parece que son, se atienen exactamente a ese esquema. Son corales variados, ya digo. Entonces, las piezas abstractas, las tocatas, las fugas, los preludios, tal, tenían sobre todo una función de tipo introductoria. Antes del ceremonial religioso, pues se utilizaba, bueno, y también técnicamente para fijar la tonalidad principal de lo que iba a venir luego, la fuga, lo que fuese. Tenían sobre todo un carácter introductorio y también son piezas muy virtuosísticas, lógicamente para que el organista se luzca ante la audiencia. Entonces, las piezas simbólicas se usaban, las piezas del orgel Bullein concretas, pero los corales variados, se utilizaban para preparar el canto de la asamblea. Ustedes saben que en Lutero, para Lutero, la música nos acerca a Dios. Y entonces es algo que es, vamos, cuanto más música se haga, pues mejor. Lutero, claro, Lutero ha sido un gran civilizador de la humanidad. Los países luteranos son los países más avanzados, más desarrollados. Luego estamos los países católicos, que vamos a la zaga, y luego ya está el mundo musulmán, que eso ya es el medievo, pero con internet. O sea, lo peor de lo peor, ¿no? Estoy hablando de los sistemas, no de la gente, que eso es otra cuestión. Gente buena y mala y absolutamente en todas partes, como fácilmente pueden ustedes comprender. Entonces, a lo que voy es que esa parte de civilización que ha creado el luteranismo es fundamental la enorme importancia que la música ha tenido en el ceremonial litúrgico. En el caso luterano, en el caso concreto de los corales variados, pues son piezas que se tocan. Saben ustedes que si han visto ustedes alguna ceremonia evangélica, pero incluso si van, por ejemplo, a Baviera o a Austria, que son países católicos, pero te encontrarán el libro de Lutero en la iglesia, allí puesto en los bancos, y el sacerdote, antes de empezar, coloca pues, en una pizarra los números de los corales que se van a cantar ese día. Y la gente, como por lo general es gente civilizada y no como nosotros, es decir, que saben leer música, pues ven los corales y, llegado el momento, pues la gente, el órgano les da el tono y cantan ese coral. Entonces, el coral variado se utilizaba sobre todo para preparar el canto del coral por parte de la asamblea. El coral variado es, pues eso, el coral que tiene un adorno contrapuntístico, pero ya la gente reconocía el coral que iban a cantar a continuación, y una vez que había acabado el coral variado, se cantaba el coral correspondiente y el órgano lo acompañaba, pero ya de una manera puramente armónica, simplemente para mantener la tonalidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en el caso de los corales variados, como se basan en corales que tienen un texto, el texto tiene unas sugerencias de tipo literario, de tipo incluso visual. Y entonces, claro, esas sugerencias de tipo visual es las que están resaltadas por elementos, digamos, icónicos dentro de la música. Hay unos ejemplos que los van ustedes a ver, que son evidentísimos. El que lleva el número 602, de los que tienen ustedes, tiene el título de Lobside den Allmächtigen Gott. Bueno, esta es otra pieza que tiene interés por otra razón. Antes les he dicho lo de que es música diatónica, pero todavía hay mucha música modal. Y esta pieza en concreto, pues arranca, que no está muy claro si está en fa mayor, si está en re menor, si está en do, y luego acaba literalmente por los cerros de Úbeda. Acaba en la mayor, que es el quinto grado del quinto grado. O sea, es una pieza modal, pero tratada con una libertad que es una maravilla por parte de Bach. Pero hablando de este tema de la iconografía musical, tienen ustedes dos ejemplos, que son el BWV 606 y el BWV 607, que llevan por título, uno es el 606, es Von Himmel hoch, da komm ich hier, o sea, de lo alto de los cielos, vengo aquí. Y el otro es el siguiente, que es Von Himmel kam ein Engel schar, o sea, de los ángeles, de los cielos, pues vino un ejército o un grupo de ángeles. Entonces, claro, como en ambos casos se habla del descenso, bien del paráclito, bien de los ángeles, que vienen en el segundo caso que les he dicho, es concretamente la anunciación a los pastores. Pues claro, el coral está festoneado por todas partes de escalas ascendentes y descendentes. Es una locura de escalas, se le da una alegría, tiene una vitalidad, a riesgo de oscurecer un poco el coral, claro, que esa es otra. Pero hay un elemento ahí icónico que son esas escalas, ascender y descender, que es naturalmente pues una manera de sugerir el movimiento de los ángeles, el movimiento del paráclito que vienen, que bajan del cielo a ver a los hombres, ¿no? Es una cosa, en fin, de una grandísima belleza y al mismo tiempo, dentro de su ingenuidad, pues profundamente conmovedora también. Entonces, en los dos autores que tenemos hoy, que son Buxtehude y Bach, Bach es sobradamente conocido de todos. Pero Buxtehude no tanto. Entonces, un par de datos de tipo biográfico no nos vendrían mal. Se llamaba Diederik Buxtehude, pero como trabajó siempre en ciudades germanohablantes, acabó germanizando su nombre, poniéndose como Dietrich. Y bueno, el padre era organista en Elsinor, luego en de Dinamarca, luego en Helsingborg, que es donde nació Buxtehude, y él mismo, cuando tenía 23 años, pues ya era organista en Elsinor, sustituyendo a su padre, y con 30 años se presentó a la sucesión de Franz Thunder, que era el organista de Santa de la Marienkirche de Lübeck, puesto que él ganó y en el que permaneció ya hasta su muerte en 1707. Era 48 años mayor que Bach. Mayor que Bach y mayor que Händel y mayor que Johann Mattheson, porque los tres nacieron en el mismo año, en 1685. Aquí hay un tema que es un tema chusco, pero bueno, no puedo resistir la tentación de contárselo a ustedes, que la famosa historia de que esto era muy usual en muchas partes de Alemania, que los organistas que sustituían a otro, pues en fin, hacían los exámenes correspondientes ante el Consejo Municipal y tal, y entonces, si se le daba el cargo, se tenía que casar con la hija del antecesor. Esto es así, entonces Buxtehude se casó con la hija de Franz Thunder, que se llamaba Ana Margareta, y tuvo 7 hijas, y la mayor, que se llamaba igual que su madre, Ana Margareta, pues en el año 1703 fueron a visitarle, tenían entonces pues 18 años, Mattheson y Händel. Fueron, pues eso, ya Buxtehude murió en 1707, ya tenía casi 70 años, una edad avanzada para la época, y fueron pues a ver qué posibilidades había de sustituir o de, en fin, a Buxtehude cuando Buxtehude dejara el cargo. Y claro, la primera condición que tenían que pasar era casarse con la hija de Buxtehude, y ninguno de los dos quiso. Entonces, claro, siempre se ha dicho, ¿cómo debía ser de fea la hija de Buxtehude? Pues probablemente no creo yo que fuera tan fea Ana Margareta. Lo que ocurre es que tanto a Mattheson como a Händel, y por supuesto a Bach, aunque Bach no estaba allí para en este caso, les llevaba 20 años. Y claro, pues en aquella época un chico de 15 se casa con una mujer de 35, pues claro, es un disparate. Es una cosa, sobre todo en esta época, esas diferencias de edad eran monumentales. Y probablemente esto es lo que les hizo abandonar la propuesta. Lo de la fealdad o la belleza en ninguna parte se lo encuentran. Ha dado pie a opiniones chuscas, pero yo creo que en principio tenemos que entenderlas como injustificadas. El problema yo creo que es otro. Al final se acabó casando con Johann Christian Siefenhard Decker, que en 1707, al cual le llevaba solamente 4 años. Que claro, ya no es lo mismo. En fin. En todo caso, Buxtehude hizo música en todos los géneros de la música de la época, menos la ópera, pero no por nada, sino porque es que no había teatro de ópera en Lübeck, no se abrió hasta 1688. Pero trabajó, hizo cantatas, hizo música de cámara, hizo sonatas bellísimas, mucha música de órgano, la música vocal suya es preciosa, desarrolló mucho, introdujo mucha más música de la que se usaba normalmente en el ceremonial religioso. Incluso, no solo esto, sino que desarrolló mucho una cosa que ya existía de antes, que la había desarrollado también, bueno, su predecesor Franz Thunder, pero que ya venía de antes, que eran las Abendmusik, que eran unos conciertos que se hacían en la iglesia los domingos por la tarde y que la finalidad que tenían no eran conciertos de naturaleza sacra, aunque se interpretaba también música de tipo litúrgica. Se hacían cantatas, por ejemplo, que se hacían en el servicio religioso. Se hacían también, él introdujo la costumbre de utilizar oratorios. Oratorios en 2, en 3, en 4 actos, hasta en 5 llegó a haber un oratorio. Cada domingo se hacía un acto, que era también una manera de asegurarse un público. Porque, claro, para las entradas, pues las mejores se vendían y las de atrás, las que no se veía bien y tal, esas eran gratuitas. Entonces, estos conciertos se hacían para las reuniones de los comerciantes que venían a Lübeck precisamente el día antes de la apertura del mercado, que se abría a las 12 de la mañana del día siguiente. Y entonces estos conciertos eran un atractivo, pues aparte de para sacar un dinero, pues también para darle, digamos, mayor auge, mayor fama a la ciudad y para contar pues, con un público de comerciantes que, claro, como entonces eran las cosas, no como ahora, la gente, por lo general, tocaba instrumentos en su casa, eran, en fin, si no voy a decir que profesionales, pero todo el mundo sabía leer y sabía hacer música y era normal en las casas, pues, tocar música, cantar, etcétera. Esto viene incluso de mucho antes. Y entonces, bueno, las Abendmusik, en la época de Buxtehude, tomaron muchísimo énfasis. Era un elemento de atractivo, podríamos decir que turístico, muy importante en la ciudad de Lübeck en la época de Buxtehude. Entonces, luego, bueno, entre sus discípulos estuvo Nicolaus Brunges, estuvo nada menos que Pachelbel, que le dedicó un libro bellísimo de variaciones que es el Hexacordum Apollinis. Pero sobre este tema de las pasiones, estamos hablando de la alegría, pues miren, yo creo que aquí habría que hablar del deseo también, no el deseo amoroso, no el deseo sexual, el deseo en el sentido que los alemanes emplean la palabra Sehnsucht, es decir, ansia, ansia, deseo ansioso de algo. Y lo digo por lo siguiente, y este es el nexo, la relación personal que hubo entre Buxtehude y Bach. Bach en esta época estaba trabajando de organista en Arnstadt, y entonces le llegaban referencias de lo grandísimo músico que era Buxtehude. Y entonces pidió un mes de baja en el servicio suyo, en la Marienkirche, y se lo concedieron, y se fue a pie, a ver a Buxtehude a Lübeck, que hay 350 kilómetros, desde Arnstadt, que está en Tübingen, que es, bueno, está al lado de Hessen, o sea, es la Alemania central, y Lübeck está, como ustedes saben, casi frontera con Dinamarca, o sea, es Schleswig-Holstein, ¿no? Está completamente en el norte. Pues hizo ese recorrido Bach a pie. Y, naturalmente, en vez de estar 4 semanas, que es lo que había pedido permiso, estuvo 16, sin encomendarse ni al diablo, lo cual, claro, le valió una reprimenda importante cuando volvió a Arnstadt, y hay que decir que, por otra parte, pues absolutamente con razón, ¿no? Porque, claro, a fin de cuentas, él era un empleado municipal, ¿eh? Como no, y en el Consejo Municipal pues estaban autoridades de tipo civil y autoridades de tipo religioso, entonces, claro, él era un empleado público, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tenía unas obligaciones. El caso es que las piezas esas abstractas, y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos, pues están desarrolladas en algo que un eminente intelectual del siglo XVII, Athanasius Kircher, en un libro suyo sobre música, Athanasius Kircher era un jesuita, un hombre increíble, porque trabajó en todo, desde los jeroglíficos egipcios hasta las medidas y las dimensiones de los volcanes. Se fue al cráter del Vesubio a medirlo. Entonces, es un personaje verdaderamente fascinante. Y tiene uno de los libros de música, se llama La Musurgia Universalis, que está publicado en 1650, y ahí es donde habla de las tocatas de Frescobaldi, por ejemplo, y emplea un término que ha hecho fortuna y que es magnífico para describir el tipo de música de las tocatas, de los preludios, de las fantasías. Él le llamaba stilus fantasticus, estilo fantástico, que entendía él que, aparte de ser un estilo virtuosístico, era el método, dice, más libre y al margen de toda regla. Esto, este tema, esto de al margen de toda regla, pónganlo ustedes entre paréntesis, que enseguida vamos a ver un ejemplo pertinente sobre el particular. Por su parte, Mattheson, al que me he referido antes y que fue uno de los grandes tratadistas de su época y, en cierto modo, el inventor de la crítica musical también, pues en un libro suyo que se llama Der vollkommene Kapellmeister, o sea, el Kapellmeister perfecto que tiene de todo, pues ahí describe este stilus fantasticus, libros posteriores, 1739, lo describe como un estilo teatral, refiriéndose a que este tipo de piezas, las tocatas, los preludios, están hechas en yuxtaposición de secciones que aparentemente podrían parecer inconexas y que esas secciones tienen que ser pues muy contrastantes. Eso, el stilus fantasticus, un estilo dramático, vivaz, contrastado, teatral, en definitiva. Entonces, a ese estilo pertenecen pues todas estas obras de esta época y, por supuesto, el gran creador de todo eso, que fue Frescobaldi, naturalmente, y luego Froberger, que fueron los dos grandes inspiradores de Bach. Pues ahí pertenecen esas piezas que se llaman capricho, que se llaman preludio, que se llama fantasía, que se llama tocata, que se llama a lo mejor ricercano, que ricercar, bueno, tiene una connotación, es un tipo de pieza que requiere pues un cierto carácter imitativo. Pero bueno, ese tipo de piezas que preceden a qué, pues a una fuga, a otro tipo de música ya más construida, pertenecen al stilus fantasticus. Entonces, el primer ejemplo que yo quería poner que es un ejemplo muy virtuosístico, es del Buchs Werkebergsänger 137, ¿verdad? El preludio, fuga y chacona en do mayor. Y entonces yo le pediría aquí a Raúl Prieto que empezara cómo empieza ese preludio, para que vean ustedes la idea virtuosística y original del comienzo. Vamos a oír ese empiece. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ven ustedes, es un solo de pedal, y además un solo de pedal que es difícil, que está muy articulado y tienes que ser rápido, dinámico, ¿no? Entonces, ahí hay una célula, que es esa célula que hace do, si, do, la, do, si, do, la, si, sol. Eso, que está en el segundo compás, do, si, do, la, si, sol. Parece que eso no es nada, ¿verdad? Pues si quitan ustedes las notas repetidas, nos queda un tetracordo que dice do, si, la, sol. Y claro, si eso lo cogen ustedes y lo invierten y dice sol, la, do, si, le sale el tema de la fuga. De ahí, toca el arranque de la fuga, por favor. Entonces, claro, está basada en esa figura que había sucedido ahí, como que eso no tenía importancia, y resulta que luego la música posterior va a desarrollar y se va a nutrir de ese fragmentito. O sea, lo del Stilus Fantasticus, pues hay que mirarlo como más despacio. Pero es que luego la obra va todavía más lejos, porque después de la fuga acaba con una chacona. Ustedes saben lo que es una chacona. Una chacona es un conjunto de variaciones que se hacen sobre un bajo, que ese bajo no se mueve, es un bajo inmóvil que siempre es igual. Entonces, esta chacona, el bajo puede tener 4 compases, 8, en este caso tiene 6, bueno, perdón, tiene 3. Entonces, esa chacona, miren ustedes cómo hace el bajo de la chacona. O sea, que es exactamente un desarrollo de la misma célula del comienzo. Entonces, Buxtehude hace con eso, me parece que son 8 variaciones, ¿no? Son 8, creo que son 8 variaciones. Y la diferencia entre una chacona y una pasacaglia, que es casi lo mismo, es más restrictiva la pasacaglia. Una pasacaglia es una chacona, pero que siempre está en modo menor, esta está en modo mayor, como ustedes ven, y que además el bajo nunca puede subir a las voces superiores. Aquí, me parece que es en la variación sexta, toca el arranque, por favor, de la variación sexta, verán cómo el bajo está en el tenor. Claro. Entonces, ahí, digamos, estamos en un caso claramente de chacona, una pasacaglia, la pasacaglia en do menor de Bach. Yo no sé si tiene 40 y tantas variaciones, es una cosa absolutamente enloquecida. Ustedes son aficionados a la música, ustedes han oído 1000 veces la cuarta sinfonía de Brahms. No sé si se han percatado que el último movimiento es una chacona. Hay un tema de 8 compases y ese tema de 8 compases en el bajo se repite una vez y otra 32 o 33 veces. Es una chacona. Y digo que chacona, aunque esté en mi menor, porque en una determinada parte el tema no solo se viene a las voces de arriba, sino que además cambia a modo mayor. Hay otra chacona maravillosa de Bach, que es la de la segunda partita de violín. Esa chacona pues está hecha exactamente con el mismo procedimiento, y está siempre en modo menor y es como muy dramática, pero de repente a la altura del compás 170 por ahí, pues de repente pasa a modo mayor y es un instante que, bueno, nos deja sobrecogidos de la belleza que eso tiene, ¿no? Y bueno, pues esa es otra chacona famosísima, ¿no? Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es que eso del Stilus Fantasticus, de la inspiración, de la libertad, todo eso está muy bien para decirlo en casa, pero la realidad es que la obra, como ustedes ven, se las ingenia para, de un elemento mínimo, sacar material para desarrollar y elaborar pues, un texto complejo y largo. O sea, en otras palabras, que eso de la inspiración, como muy bien parece que dijo Edison, ¿verdad?, es un camelo. La belleza procede del trabajo. O dicho en otros términos, y citando ya digo a Edison, que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y ese es efectivamente el caso que nos ocupa. Entonces, antes les he dicho también que la música era diatónica y que el cromatismo, pues en principio, en estas obras, pues está un poco fuera de órbita. Pero, miren, como nosotros somos hijos ya de Tristán, que ha sucedido, nosotros hemos venido al mundo ya mucho después, escuchen ustedes este tema, que les va a conocer, lo van a conocer ustedes más que de sobra, y ya me dirán ustedes qué función desarrolla el cromatismo ahí. Es solo la línea melódica nada más. El segundo tema del primer movimiento de la Sinfonía de César Franck. Todos ustedes lo han conocido. Claro, ahí hay dos largos segmentos que son absolutamente cromáticos y nosotros los escuchamos y no solo no nos producen, al principio he dicho, el cromatismo está más relacionado con la tristeza y demás, pero eso era antiguamente. Hoy esto casi lo que nos sugiere, yo me atrevería a decir que es más bien el jazz. Es una música que tiene un aire casi jazzístico, ¿no? Y bueno, con todo, en las piezas que van ustedes a escuchar hoy hay alguna presencia del cromatismo sumamente significativa, sumamente significativa. También en alguna parte del discurso, el BWV 564, por ejemplo, pues Descartes dice en el libro suyo que la risa se produce porque el corazón bombea más sangre de la que las venas pueden asumir y entonces se produce la risa porque es como una especie de torbellino, como el golpe de ariete, como un borbotón. Pues ustedes me dirán el BWV 564 cómo arranca, no digo que sea una carcajada y que Bach estuviera pensando en tal cosa, no digo tal cosa, pero hay algo que recuerda la idea de la carcajada en música. Escuchen cómo empieza. O sea, tiene un lado claramente humorístico. Y luego, bueno, la parte de la fuga, toca el arranque de la fuga, por favor, que es una cosa. Ya agarra ya la semicorchea, ya tira para adelante. Pero claro, también está como interrumpido. Algo hay en esa música tan jubilosa, tan luminosa, que nos trae inmediatamente la imagen de la risa, de ese borbotón del que habla Descartes, ¿no? Es fama en esta pieza de Bach. No le voy a decir que lo toque porque vamos ya muy mal de tiempo, pero en esa pieza de Bach hay un momento en que hay un recitativo de pedal de 17 compases o 19 compases, que es también, pero un rato de difícil, un rato virtuosístico, y es fama, hay una anécdota famosa que la cuenta alguien que la estaba viendo, que se apellida Bellarmine, que en 1714 vieron a Bach en la corte de Hessen-Kassel pues tocando esta obra, y que decía él que los pies suyos, los pies de Bach, que parecía que volaban, que parecía que tenían alas. Y de hecho, bueno, la anécdota famosa es que el príncipe de Hesse-Kassel, según parece, se arrancó una piedra preciosa de una sortija que llevaba y se la regaló a Bach de la admiración que la situación aquella le había producido. Entonces, aquí es donde en esta pieza hay un segmento que es el que está marcado como grave, que claro, siendo como es una pieza luminosísima y demás, pues yo les voy a decir simplemente que escuchen esto que está entre medias de la obra, está al final del preludio, digamos, ¿no? Y hagan ustedes el favor, vamos, yo es que luego podríamos hacer una colecta, ¿verdad?, o un referéndum, a ver si alguien es capaz de decirme qué tonalidad está.
Thank you.
grabando de aquella manera, viniendo de un acorde de re con séptima, con un retardo añadido. Pero bueno, ya han visto ustedes, es un contrapunto a siete partes reales y además son acordes que están llenos de retardos y la otra voz tiene otros retardos, se superponen varios retardos. Hay acordes que tienen hasta siete notas diferentes, momentos muy disonantes, ¿no? Y bueno, acaba en do porque tenía que acabar en do, porque la fuga pues tenía que acabar en do, que para eso el título es ese, ¿no? Pero vamos, es un episodio verdaderamente sorprendente porque parte Bach siempre tiene una originalidad y va por unos derroteros que ningún otro músico de su época y de las épocas posteriores pues se ha atrevido a hollar jamás. El caso es que ya, para concluir, las piezas del Orgelbüchlein, este librito que, como Bach dice, es para el organista debutante, ¿verdad?, o principiante, dice, para que se inicien todas las formas de tratar un coral y del estudio del pedal, que es obligado en todas las piezas. Son piezas bastante virtuosísticas, bastante difíciles. Es un conjunto de 45 corales, pero el manuscrito está en Berlín, en una biblioteca de la antigua República Democrática, y el manuscrito pues tiene 186 páginas, es decir, hay casi la mitad del papel pautado que no está escrito nada. Es decir, Bach probablemente quería añadir más piezas de las 45 que hay, pero bueno, por razones que no conocemos, pues no escribió más que las que se conservan, que son maravillosas. Está escrito, los eruditos la fechan entre 1713 y 16, es decir, cuando él estaba trabajando en Weimar. Se ha dicho alguna vez que si la compuso, empezó a componerlo el mes aquel famoso que estuvo en la cárcel porque se peleó con el príncipe, porque no le querían dar rescindirle el contrato. Esto probablemente es mentira. Las piezas probablemente sean un poquito anteriores, aunque también probablemente alguna haya sido añadida con posterioridad. El conjunto trata básicamente dos ciclos, el ciclo de Adviento y el ciclo, digamos, de la Redención. Ya digo que es música litúrgica, que es música para la liturgia luterana y, por tanto, se basa en corales del libro de Nicolai que están tratados contrapuntísticamente. Son miniaturas, son piezas muy breves, de 2 minutos, pero cada una de ellas es un universo de una riqueza y de una inventiva musical verdaderamente escalofriantes. Yo les pediría que escucharan las piezas del Orgelbüchlein con toda la atención que pudiesen, porque es que son auténticas joyas, pero joyas pues son como una miniatura medieval, que en una dimensión pequeñísima de superficie hay universos enteros que están allí representados. Pues algo de esto pasa aquí también. Entonces, el ejemplo que yo les quería poner es del coral del BVV 608, ¿no?, el que lleva el título In Dulci Jubilo. Entonces, cuando estaba antes en Arnstadt, la gente de los que le contrataban, los del ayuntamiento, en algún momento parece ser que le regañaron a Bach porque decía que los corales variados que hacían, que sí que eran muy bonitos, pero que no se percibía bien dónde estaba el coral y que, claro, que aquello tenía que servir para que la gente lo cantara. Bach, naturalmente, como siempre hizo en toda su vida, hizo caso omiso de lo que le decían. Un hombre que trabajó toda su vida en una dirección de absoluta libertad artística, de hacer lo que a él le parecía que tenía que hacer. Nunca fue un compositor que trabajase para esto que hoy llamamos los grandes públicos. En ese sentido se parecía mucho a Beethoven. Y entonces, bueno, trabajó siempre en la dirección más especulativa posible. Entonces, el ejemplo que yo les quería poner, que es el del 608, In Dulci Jubilo, pues claro, está hablando de la Encarnación. Entonces, es sobre el tema del tratamiento del coral, la crítica que le hacían. Vamos a empezar por escuchar el coral, solamente la línea del coral, que es siempre el coral en el Orgelbüchlein, casi siempre está en la voz superior, en el tiple. Entonces, vamos a escuchar solamente el coral, para que ustedes lo memoricen. Ya tienen ustedes el coral en la cabeza. Bueno, pues Bach no se contenta con poner el coral en el tiple, sino que le añade un canon, el mismo coral en canon, a una octava de distancia en el bajo, con lo cual ya la percepción del coral es menos clara. Vamos a oír ahora entonces la primera y la cuarta voz a la vez. (Risa) Pero Bach tampoco se conforma con esto, sino que en las dos voces de en medio, en el contralto y en el tenor, hace otro canon distinto que ya no tiene, que no es la música del coral y que, bueno, pues le da una cierta componente, yo me atrevería a decir casi como de Berceuse, porque son contresillos, es una cosa muy bonita. Vamos a escuchar solo las dos voces intermedias del mismo párrafo. Es verdad, claro, se nos va casi la atención ahí. Entonces, claro, cuando escuchamos las cuatro voces juntas, vamos a escucharlo, vamos a ver si está tan claro dónde está el coral. Cual evidentemente lo que se nos queda en la cabeza es justamente todos los elementos de adorno que festonean el coral, y la línea del coral pues no es que haya desaparecido, pero por momentos la perdemos. Entonces, claro, la crítica que le hacía el consistorio de Arnstadt no está injustificada. Otra cuestión es que lo que le interesaba a Bach era otra cosa diferente. Entonces, bueno, esto inmediatamente nos trae la memoria, ya con esto concluyo. Ustedes son gente culta y gente que ama la música, ustedes habrán visitado Múnich con toda seguridad. Bueno, pues allí habrán ustedes ido a ver el Amalienburg en el Nymphenburg y habrán visto el Teatro Gubilles, que está en el Residenz. Y bueno, son dos obras, vamos, dos joyas de la arquitectura rococó. Y claro, el autor, que se llama Gubilles, François Gubilles, que bueno, era 10 años más joven que Bach, pero bueno, es más o menos contemporáneo, pues trabaja con este estilo que llamaron los franceses rocaille, con un trabajo de tipo decorativo tan extremado, tan exaltado, que a veces las líneas generales, por ejemplo, en el Amalienburg, el salón de espejos, que claro, no sabemos dónde están, cuáles son los espejos y cuáles son los ventanales. Y al mismo tiempo tiene todo tal grado de decoración, y la decoración se vuelve a multiplicar en el espejo, que verdaderamente es difícil, produce una auténtica fascinación y un cierto vértigo, incluso precisamente lo que Bach, a una escala mucho más pequeña, desarrolla aquí, el que esa línea principal, en este caso la de la ventana, está completamente envuelta en toda una elaboración formal que es de una gran riqueza, de una gran sutileza y extraordinariamente atractiva. Entonces, estas son, digamos, las bases rápidamente vistas de la sesión que tienen ustedes hoy ante sus oídos, de manera que yo no quisiera molestarles ya más, sino dejarles ya situarles frente a la música y, bueno, pues encomendarles, lógicamente, que disfruten de la música de la alegría y de la alegría de la música, sobre todo, con el arte de Raúl Prieto, al que le agradezco una vez más por su gentileza, estando viniendo aquí para ponernos los ejemplos. Muchísimas gracias y buenas tardes.